Bienvenidos a El Debate. Imagínate esto por un segundo. Es domingo por la tarde, estás sentado en el balcón de tu casa, quizá en ropa muy cómoda.
Con un café en la mano, me imagino.
Claro, un café a medio terminar, un buen libro. Y en tu mente, pues estás en la privacidad más absoluta. Es tu refugio.
Ajá.
Pero de repente un vecino cruza la calle, levanta la mirada y te saluda. Y, o sea, en ese microsegundo, la ilusión de intimidad se rompe.
Totalmente. Porque el balcón engaña.
Exacto.
O sea, nos da esa falsa seguridad de estar en casa cuando en realidad es un umbral. Es tener un pie adentro y otro afuera.
Es una frontera. Y fíjate que ninguna obra contemporánea captura esa tensión con tanta maestría como la acuarela que tenemos sobre la mesa hoy. Hablamos de la obra Balcón de las 50, del artista Jairo Duque.
Una pieza fascinante, por cierto.
¿Lo ves? Es una pieza que Duque concibió y pintó en mayo de 2025, y lo hizo desde su estudio taller en Whittier, California. Por cierto, quienes nos escuchan pueden verla ahora mismo exhibida en www.artcoloragua.com.
Sí, vale la pena tenerla enfrente mientras discutimos esto.
Definitivamente. Y mira, lo que hace que esta pintura sea un rompecabezas tan brillante no es solo la técnica, es una dualidad profunda en su origen. Porque, por un lado, la obra parece anclarse en una geografía urbana muy, muy específica.
Ajá.
El mismo Duque menciona en la ficha técnica cómo trabajó la composición desde el imaginario de caminar por la calle Miranda allá en Sevilla.
Sí, la arquitectura andaluza.
¡Exacto! Pero a la vez, el título, Balcón de las 50, originalmente se refiere a la calle 50. Lo fusiona con la cotidianidad vibrante de un pueblo de la zona cafetera de Colombia. O sea, nos habla del derecho reclamado por una mujer a ocupar ese balcón y simplemente leer.
Ya, pero fíjate que cuando lees los ensayos y las reflexiones del propio Duque sobre la obra, te das cuenta de que, pues, esa lectura geográfica puede ser solo la superficie.
¿Tú crees?
Yo estoy convencida. O sea, yo vengo de un lugar totalmente distinto con esta pintura. Para mí, el verdadero peso no está en qué calle de Sevilla o de Colombia estamos mirando.
Ok, entonces, ¿en qué está?
En el peso psicológico de ese número, el 50. Porque la 50 no es primordialmente una calle, es una edad. Son los 50 años.
Ya veo por dónde vas.
Claro, el entorno físico, esos muros desgastados que vemos, no son una crónica urbana. Son un espejo emocional. Reflejan el desgaste vital, la madurez. Es una pausa introspectiva que ocurre, digamos, puramente en la mente del personaje.
Y es justo en esa fractura donde se enciende nuestro intercambio de hoy. Porque yo sostengo, y estoy muy seguro de esto, que no podemos vaciar esta obra de su peso geográfico y cultural.
Pero es que...
Espera, déjame plantearlo así. Si le quitas el contexto del pueblo, de la calle pública, le quitas toda la fuerza al acto de esta mujer. Para mí, Balcón de las 50 es un manifiesto de independencia territorial.
¿Un manifiesto? Suena muy grandilocuente.
Es que lo es. Históricamente, en los pueblos tradicionales, ya sea en Latinoamérica o en el sur de España, el balcón es la red social original. Es el lugar desde donde vigilas o, bueno, eres vigilado.
Sí, el panóptico del pueblo, dicen por ahí.
Exactamente. Al poner a esta figura femenina allí, inmersa en su lectura, dándole la espalda emocional a la calle, el artista nos está mostrando un territorio conquistado. Ella está diciendo algo como, este es mi espacio intelectual, y lo ejerzo aquí, a la vista de todos, bajo mis propias reglas. O sea, es un triunfo de la cotidianidad frente a lo que el espacio público te exige.
A ver, entiendo la fuerza de esa imagen, de verdad. La idea de la mujer rebelde reclamando su espacio. Pero creo que le estás imponiendo un conflicto externo a una obra que, francamente, respira pura interioridad.
Pura interioridad.
Sí. O sea, cuando Duque menciona la calle 50 o la zona cafetera, yo creo que nos está dando un punto de partida. Un anclaje inicial para luego disolverlo por completo.
No te lo compro.
Fíjate en la figura. No hay un desafío real en su lenguaje corporal. No hay esa tensión muscular de alguien que se está, no sé, defendiendo de la mirada del pueblo.
Pero está en la frontera.
Sí, pero el balcón en esta acuarela funciona como un límite psicológico, no arquitectónico. es el lugar donde el cuerpo físico se detiene y se recoge. Marca una transición vital ineludible.
Llegar a los 50.
Exacto. Llegar a los 50 es enfrentarse a la conciencia del tiempo, a la dignidad de la madurez. Leerla simplemente como una reivindicación del espacio público me parece que es, no sé, ahogar el profundo silencio psicológico que Duque ha construido.
Ok, pero la construcción de ese silencio, como tú lo llamas, requirió un ruido enorme en el proceso creativo. Profundicemos un poco en los mecanismos, en cómo Jairo Duque llegó a esta imagen desde su estudio en Whittier, porque recordemos, él está en California, a miles de kilómetros de estos escenarios.
Sí, es un punto interesante.
Él utilizó inteligencia artificial en las primeras etapas, creando un prompt específico. Y lo que hizo fue mezclar sus recuerdos de la arquitectura de Sevilla con el imaginario urbano del eje cafetero colombiano.
Ajá.
Piensa en cómo funciona eso. Una IA no se limita a pegar dos fotos con cinta adhesiva. Busca patrones. Genera una fricción cognitiva muy fuerte entre elementos que, pues, no deberían estar juntos.
Claro, pero...
Déjame terminar la idea. Si la geografía fuera tan secundaria, si solo importara el paisaje mental, ¿por qué orquestar deliberadamente esta colisión cultural tan compleja antes de siquiera tocar los pinceles? Él está forzando a la arquitectura andaluza y a la colombiana a convivir en un mismo ladrillo. Nos habla de un espacio cultural híbrido muy, muy tangible.
Bueno, yo lo veo justo al revés. O sea, ese mismo proceso de usar una IA para amalgamar Whittier, Sevilla y Colombia... es para mí la prueba definitiva de que no estamos ante un lugar real.
¿Cómo que no?
Al destilar estos tres lugares a través de un algoritmo, estás destruyendo la geografía específica. Lo que la IA te devuelve no es Sevilla, ni es Colombia. Es un, digamos, un no lugar.
¿Un no lugar?
Sí, es un escenario universal. Y al tomar ese referente sintético y filtrarlo de nuevo, esta vez a través del gesto tan humano de la acuarela, Duque elimina cualquier rastro de crónica urbana.
¿Pero la calle está ahí?
Ya no importa quién pasa por la calle allá abajo. Lo que importa es destilar el concepto de la 50. Duque mismo ha mencionado que en la obra no hay nostalgia ni lamento. Hay una aceptación serena del tiempo vivido. La hibridación geográfica es solo un andamio. Un andamio que él usa para construir un estado de la mente.
Ya, entiendo que veas un andamio, pero permíteme llevarte de vuelta a la materialidad de ese no lugar tuyo.
A ver.
Para mí, ese balcón funciona como un escenario teatral. Y la calle del pueblo, pues, es el patio de butacas.
Ok, el público.
Exacto. Y en un pueblo tradicional, la presión de esa audiencia, esa mirada constante de los vecinos, es súper pesada, es tangible. Imagina una mujer de 50 años en una sociedad que históricamente le ha dictado cómo debe comportarse, qué debe mostrar, qué debe ocultar.
Sí, el peso social es indudable.
Claro. Y si conviertes la obra en un vacío puramente psicológico y borras a esa audiencia invisible, el acto íntimo de leer, semi-expuesta, pierde todo su peso de desafío. El valor de leer ese libro no está solo en las palabras impresas, está en el hecho de que lo hace bajo el escrutinio de los demás.
Entiendo tu punto. Es una analogía poderosa, la del teatro y la audiencia.
Gracias.
Pero, y aquí es donde difiero, si miramos de cerca la escenografía física de ese teatro tuyo, tu argumento del desafío social empieza a resquebrajarse bastante rápido.
Uy, a ver, explícame eso.
Miremos la técnica. Hablemos de los materiales con los que Duque construye ese escenario. Específicamente, el inmenso muro descascarado que envuelve a la figura.
El muro, claro.
Él no pintó esto en un lienzo suave. Utilizó acuarelas de Daniel Smith sobre papel Arches prensado en frío, un papel de 640 gramos.
¿Qué es pesado?
Para quienes no pintan, un papel de 640 gramos es básicamente un cartón rígido. Es puro algodón con una textura llena de pequeños cráteres.
Sí, exige mucha fuerza en la pincelada. Y muchísima agua.
Exactamente. Y Duque aprovecha esa física. Cuando aplicas el pigmento muy diluido sobre este papel tan áspero, el agua se empoza en las cavidades.
Ajá.
Y al evaporarse, los sedimentos del pigmento caen y se asientan de forma súper irregular. O sea, creando físicamente casi a nivel microscópico el mismo efecto de la erosión que sufre el estuco real por la lluvia y los años.
Es un efecto técnico bellísimo.
Lo es. Pero Duque no hace esto para darnos, no sé, una lección de arquitectura o de nivel socioeconómico. El muro, con sus grietas y su pintura caída, es un espejo emocional. Hay un diálogo directo, casi táctil, entre la piel humana de esta mujer madura y esa piel arquitectónica del balcón.
¿Una piel arquitectónica?
Sí. Ambas entidades están atravesadas por el paso del tiempo. Y ambas son retratadas con una dignidad brutal en su imperfección. La realidad física del muro es una proyección hacia afuera de cómo se siente ella por dentro. No es el pueblo mirándola, es ella mirándose en el tiempo.
Comprendo perfectamente la poesía de esa lectura. O sea, la idea de que la piel del edificio y la piel de la mujer envejecen al unísono es un acierto compositivo innegable.
Totalmente.
Pero siento que estás ignorando la realidad material de esa imagen. Ese desgaste no flota en el éter psicológico.
¿Por qué no?
Porque esos ladrillos rojos que asoman detrás de las capas de estuco azul desvaído, bueno, de hecho, no es solo estuco azul, es toda una textura descascarada, eso es información urbana codificada. Esa erosión ancla a la mujer en una realidad socioeconómica muy cruda, muy tangible.
Pero no deja de ser metáfora.
Típica de ciertos barrios latinoamericanos o del sur de España, ¿no? Le otorga peso y fricción a la escena cotidiana. Evita que la obra se convierta en una alegoría abstracta sobre la vejez. Esa pared es real, y está fría, y es áspera.
Pero fíjate cómo la envuelve. El encuadre de la pintura hace que el muro no sea una amenaza externa. El muro la contiene, casi que la abraza.
Sí, la contiene, pero aquí es donde quiero interceptar tu argumento utilizando algo fascinante.
A ver.
La propia autocrítica que Jairo Duque hace de su trabajo.
Ah, sus notas de proceso.
Exacto. En sus notas, él se somete a un análisis riguroso y confiesa algo muy revelador. Señala que algunos de los elementos estructurales físicos del balcón, en particular el intrincado diseño del hierro forjado de la baranda, terminaron compitiendo visualmente con la figura de la mujer.
Sí, menciona que debió simplificarlos.
Así es. Ahora, si asumimos tu postura de que toda la arquitectura es un espejo emocional perfectamente sintonizado con el alma de la mujer, ¿por qué el creador sentiría que la estructura física está interrumpiendo o compitiendo con el gesto introspectivo de ella?
Bueno, yo creo...
¿No te sugiere esto que el mundo físico externo tiene sus propias reglas inflexibles y ejerce una presión real sobre su intimidad en lugar de ser solo, digamos, un dócil reflejo de su psique?
Oye, creo que aquí es donde realmente chocamos en cómo interpretamos las intenciones del artista. Y es un excelente punto, lo admito.
Gracias.
Él efectivamente menciona que un mayor riesgo al disolver ciertos contornos, tal vez oscureciendo más los interiores, habría intensificado el silencio de la atmósfera.
Exacto.
Pero mira, yo leo esa autocrítica desde la mecánica del arte, no desde la narrativa social.
¿Cómo así?
Cuando Duque dice que los detalles del hierro compiten visualmente, está hablando de cómo nuestros ojos, nosotros como espectadores, procesamos la imagen. Está hablando de ruido visual.
Ok. Él quería que la quietud interna de la 50 fuera absoluta. La estructura física detallada no representa a la sociedad oprimiéndola. Representa el riesgo de que nosotros, los que miramos el cuadro en la galería o en internet, nos distraigamos admirando la herrería en lugar de conectar con la pausa vital.
Ok, pero si ese muro y esa baranda son puro peso psicológico y un intento de llegar al silencio absoluto, entonces explícame el grito visual ensordecedor que Duque pone justo enfrente de ella.
¿El grito visual?
Hablemos de la economía del color en la pintura. Tenemos un interior, detrás de la mujer, que es casi una caverna. Son tonos profundamente fríos, sombras densas que sugieran, no sé, reclusión.
Ajá. Pero de repente, rompiendo ese supuesto letargo introspectivo, tenemos un choque cromático violento. La calidez de la luz bañando el cuerpo de la mujer y, sobre todo, ese rojo vivo, súper saturado e intenso de los geranios en la baranda.
Es, sin duda, el punto de mayor saturación en toda la acuarela.
Y no están ahí por accidente o por simple decoración andaluza. ¿Qué implican unas flores rojas vivas en un balcón?
A ver.
Implican acción. Implican que alguien sale todos los días, las riega, les quita las hojas secas, representan la persistencia de la vida y la voluntad de cuidado en medio del desgaste físico.
Sí, el cuidado de la vida.
Y ese cuidado requiere vitalidad. Ese contraste de rojo vibrante frente al estuco azul pálido refuerza mi argumento. No estamos ante una figura pasiva que se funde dócilmente con la edad y el muro. Estamos ante una mujer activa que se planta en la frontera de su casa, mantiene la vida floreciendo frente a la calle pública y reclama su espacio intelectual. Es una rebelión vital.
Lo siento mucho, pero ahí es donde mi lectura se separa por completo de la tuya.
¿No te convence el rojo?
Estás interpretando un macetero con geranios casi como si fuera una bandera revolucionaria clavada en una trinchera.
Bueno, tal vez.
Déjame plantearte por qué el lenguaje visual contradice esa supuesta vitalidad desafiante. Da un paso atrás, ignora el color por un segundo y mira la geometría de la composición.
¿Geometría? Ok.
La obra tiene una orientación rígidamente vertical y un encuadre sumamente cerrado. Es casi claustrofóbico.
Es un plano muy íntimo, sí.
Este recorte nos obliga a mirar muy de cerca. Corta el resto de la calle, corta el cielo abierto. Al hacer esto, Duque nos roba ese contexto urbano exterior en el que tú basas todo el peso del desafío social. Nos encierra con ella.
Bueno, o sea, el encuadre cerrado ciertamente elimina la información panorámica. Eso es verdad.
Y no es solo eso. Miremos la postura, la biomecánica de la figura. Ella no está erguida, no tiene el pecho proyectado hacia afuera reclamando su territorio frente al pueblo.
Está relajada.
Su cuerpo está ligeramente encorvado hacia adelante, pero su peso emocional parece retraerse hacia el vano oscuro de la habitación. Y el detalle crucial, que para mí lo cambia todo, la cabeza sostenida pesadamente por la mano.
Ajá.
Esa no es la postura de quien defiende un balcón. A lo largo de la historia del arte, esa es la iconografía clásica de la melancolía, de la meditación profunda y solitaria. Sugiere un peso interno inmenso.
Entiendo la referencia, pero...
No hay desafío hacia afuera. No hay una confrontación con la mirada de ningún vecino imaginario. Es un instante suspendido. Las flores rojas funcionan como un susurro de calidez frente al frío del tiempo que avanza, inexorablemente. El espectador que ve esta pintura no está invitado a aplaudir un triunfo social. Está invitado a proyectar sus propios recuerdos.
Fíjate que es innegable que la postura carece de teatralidad explosiva. Tienes razón en que la cabeza apoyada en la mano tiene un peso gravitacional inmenso. No está alzando el libro como un trofeo hacia la plaza del pueblo.
Exacto.
Está totalmente absorta en la lectura. Pero fíjate que, para mí, esa misma absorción total es lo que constituye el triunfo. Imagina lo que significa ser una mujer de 50 años en un entorno tradicional, ya sea en el eje cafetero colombiano o en Andalucía.
Son entornos exigentes, sí.
Son entornos que constantemente exigen la atención de las mujeres, el cuidado de los otros, el mantenimiento de la casa, la participación obligada en el tejido social. Lograr esa desconexión absoluta, permitirse desconectar la mirada del exterior y hundirse en la introspección de un libro, a plena luz del día y en el balcón. O sea, eso en sí mismo es un acto de soberanía.
Es una lectura hermosísima, te lo concedo.
La rebelión no siempre tiene que ser a gritos. A veces es simplemente decidir que por esta tarde el resto del pueblo no existe.
Y creo que eso ayuda a entender por qué la figura tiene tanta gravedad. Pero, no sé, sigo sintiendo que la fricción principal no ocurre entre ella y el pueblo que ha decidido ignorar.
¿Sino dónde?
La verdadera tensión dramática de la acuarela ocurre entre el espíritu de la mujer, que busca refugio en el texto, y la realidad ineludible de su propio tránsito cronológico. El peso que ella sostiene con su mano no es el de las expectativas sociales, es el peso de la memoria y del tiempo, reflejado en cada grieta de la pared.
Es fascinante de verdad ver cómo una sola imagen, un solo balcón, concebido en California, puede llevarnos por caminos tan, tan distintos.
Totalmente.
Para resumir mi postura en esta conversación, yo sigo viendo Balcón de las 50 como una celebración magistral de la independencia personal en el espacio cotidiano.
Ajá.
A través de ese cruce geográfico tan rico, que arranca con una IA mezclando la calle Miranda de Sevilla y los pueblos cafeteros de Colombia, Duque logra capturar el instante en que una mujer convierte una frontera pública en su bastión intelectual, reclamando su derecho al espacio a través de la lectura.
Y, bueno, desde mi perspectiva, estoy segura de que la obra perdurará por su capacidad de trascender la geografía. Para mí es una meditación psicológica sublime sobre llegar a la 50.
Más que un lugar físico, Duque pinta el paisaje interior de la madurez. Captura la dignidad de la imperfección, mostrándonos cómo la arquitectura y el ser humano envejecen juntos, en una pausa serena que mira el paso del tiempo de frente.
Y aunque debatimos ferozmente sobre hacia dónde apunta la narrativa, creo que hay un punto de convergencia absoluto entre nosotros, y es el asombro frente a la técnica.
Oh, sin duda. La manera en que Duque domina la acuarela, su entendimiento casi científico de cómo ese papel de algodón pesado puede atrapar el pigmento para evocar al mismo tiempo la fragilidad humana y la dureza del ladrillo, es un triunfo del oficio.
Completamente. La técnica aquí no es un mero vehículo estético, es el lenguaje mismo de la emoción. Y creo que ambos reconocemos que la genialidad parte de haber elegido el balcón.
Sí.
Es la estructura liminal perfecta. Esa frontera porosa entre lo tuyo y lo de todos es lo que permite que nuestras interpretaciones coexistan.
Nuestro desacuerdo seguirá vivo en la dirección de la mirada de la obra. Si el impacto se proyecta hacia afuera, hacia la calle y el espacio conquistado, o si se retrae en silencio hacia adentro, hacia el peso de la edad y la arquitectura del alma.
Y eso es lo brillante de enfrentarse a un arte contemporáneo con tantas capas. No te da una respuesta masticada, te exige que dialogues con él.
Así es. Las grandes piezas actúan como prismas, desvían la luz dependiendo de dónde te pares a mirarlas. Es un verdadero privilegio cuando una obra te obliga a cuestionar si un muro erosionado es el límite de un pueblo que te vigila o la frontera de tu propia mente.
Exactamente.
Invitamos a toda nuestra audiencia a que exploren esta acuarela, Balcón de la 50, exhibida en www.artcoloragua.com. Mírenla con detenimiento. Estudien el rojo de esos geranios y el peso de esa postura. Porque al final del día, ese balcón no es solo pintura y papel. Es un espacio donde cada uno de nosotros debe pararse, observar a la lectora y decidir qué lado de la frontera nos está llamando.